A. Una comunidad católica de fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org and by visiting the site of its monthly Spanish language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com. The Archdiocese of Chicago is pleased to present Una Comunidad Católica de Fe. Join us for the next hour as we talk about issues affecting the lives of Hispanic Catholics in Cook and Lake Counties. Let's join our hosts, Father Claudio Diaz, Director of the Office for Hispanic Catholics, and Alejandro Castillo, Director of the Office of Hispanic Communications.
Por todo el universo resonante su voz, su gloria por encima de los cielos es cantada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su pregón. Cantemos al Señor y publiquemos sus hazañas. Qué grandes son sus obras, qué glorioso es nuestro Dios. Que todo ser viviente alabe su grandeza. Y que todo lo que digan nuestras bocas sea agradable al Señor. Gloria a Dios. No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen. Mas por todo el universo resonante su voz.
Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva latina, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz, director del Ministerio Hispano. Una Comunidad Católica de Fe les llega cada sábado de 8:30 a 9:30 en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz y Alejandro Castillo.
Buenos días, Radio Escuchas. Buenos días, padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy?
Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago, una comunidad católica de fe, llegando a través de la radio y de las ondas de la radio a tu vida, a tu casa, a tu corazón.
Y en vivo.
Y a todo sonido.
Exactamente, padre. Así es que a partir de las 9 de la mañana vamos a poder empezar a tomar sus llamaditas al 773-792-1240, 773-792-1240. Además, padre, tenemos un vamos a tener una persona muy especial aquí para entrevistar un poquito, nomás para que nos dé una reseña de las actividades de los últimos cuantos días.
Claro, claro. Pues lo que está aquí de frente de ti, Alejandro, fue lo que sobró de las festividades guadalupanas, porque estuvimos envueltos ciertamente en el novenario a través de todas estas noches. El domingo pasado estuvimos en Providencia, el lunes tuvimos el ensayo de la novena la posada arquidiocesana. Y la posada arquidiocesana es mañana, escúchenme, para que después no digan que si mira, que si yo no sabía, que si la mamá del muerto, que si la manga el pobre. Mañana es la posada arquidiocesana, o sea que es para todos. Y esa posada se comenzará a las 6:30 en la catedral.
Las puertas abrirán.
Así mismo.
Abrirán a las 6:30 y nomás para que asegurar un asiento deben de llegar a esa hora, claro, o un poquito más antes, porque digo, todavía la misa en inglés va acabando a ese tiempo.
Claro que
también.
Sí. Toda esta información, junto con cartas a sus párrocos y adjuntos con afiches y demás, fueron enviadas, ¿verdad? Ciertamente las cartas desde agosto. Así que sus comunidades, a través de sus padrecitos, sabían desde agosto la fecha para la posada arquidiocesana. Y creo que hace un mes y medio, empezaron a llevar los flyers, los boletines y los afiches, ¿verdad? A las diferentes comunidades. Así que mañana A 6:30 se abren las puertas de catedral para los hijos de Dios y de María Santísima en la Posada Arquidiocesana. Daremos más detalles después en el programa. El martes estuve en María Reina del Cielo, en la novena de Nuestra Señora de Guadalupe. El miércoles estuve en Misión San Juan Diego, y en todos estos lugares el número ha sido increíble de gente. Misión San Juan Diego tenía un grupo grandísimo, grandísimo. El 11, pues estuvimos presentes en el Cerrito, fíjate. Y comenzamos pues el 11 en la noche, pues escuchando confesiones. Allá el Padre Miguel hizo un trabajo increíble de organizar sacerdotes para escuchar confesiones. Así que nadie se puede quejar, ¿no?, de que si la iglesia no da oportunidades para confesiones. Bueno, yo no sé a cuál vas tú, pero muchas iglesias que yo sé, sacerdotes muy conscientes y muy trabajadores que hacen este tipo de arreglos, ¿no? Tienen una actividad grande y aprovechan y ponen a confesar, ¿no?, a otros hermanos sacerdotes para el beneficio del pueblo. Y ese fue el caso de El Cerrito. El Cerrito estuvimos pues escuchando confesiones de 8 a 10. A las 11:30 me tocó la procesión con el Santísimo Sacramento por todo el santuario. Después a las 12:30 me tocó misa. Y se hicieron dos misas simultáneas, una dentro del gimnasio, donde habrían 3,000 personas, 4,000. Otra fuera, al aire libre, con una temperatura de 17 grados. Esa me tocó a mí, tú sabes. Yo le decía al Padre Miguel, ¿y por qué la tuya es? Su misa es dentro y la mía es fuera. Yo me porté más malo que usted.
Y padre no se fijó en ese detalle cuando salió en la agenda.
A la hora de los mameyes, yo decía, ay, qué bueno, doy misa en el Cerrito. Ni me había fijado que me tocaba afuera. Pero ¿sabes qué? El calor de la gente, el calor de la Eucaristía, la presencia de María Santísima fueron suficientes para ayudarnos a sobrevivir esas bajas temperaturas. Y terminamos como a eso de las 2 de la mañana. Había más de 4,000 personas al aire libre celebrando la Eucaristía. Es una cosa espectacular y sin precedencia. Sí. Hay que verlo para creerlo. Exacto. Y
experimentarlo. Porque, vivirlo. Tienes que vivirlo. Padre, usted acaba de decir, estaba a 17 grados. No, estaba más, claro, más frío con el viento.
Del viento. Ay, seguro que sí.
Un refrigerador.
Pero son cosas que hay que vivirlas para entenderlas a cabalidad. O sea, uno muy comodito en su casita con su temperatura y su chocolate, ni se imagina, ni comprende cómo. Para hacer esas cosas hay que estar loco. Y sí estamos locos. Estamos locos por Cristo. Y estamos locos de amor por Dios. Y estamos locos por respeto a la Virgen Santísima María de Guadalupe. Así que para entenderlo hay que vivirlo. Entonces ahí estuvimos. Y ayer viernes, Alejandro, un acontecimiento.
Más locura.
No, más locura, olvídate. Sí, el que se quedó con ganas, ayer las completó. Ayer estuvimos en el Federal Plaza, en la Plaza Federal, a mediodía, dando una misa al aire libre a la Virgen de Guadalupe. Eso es increíble. Eso es histórico. Es la primera vez en la historia de la ciudad de Chicago y en la historia, creo que de la Iglesia Católica aquí, que hacían una misa en público en honor a la Virgen de Guadalupe en una propiedad estatal y federal.
Federal, sí.
O sea, eso es increíble. Eso es increíble, hay que abrir los ojos, hay que ver dónde estamos parados, oye, y la gracia de esto es, fueron más de 500 personas, más o menos.
Exactamente.
Y entre ellos, la mitad eran americanos, eran anglos. O sea, que los latinos vayamos a hacer estas cosas, para mí no quiere decir nada. Porque yo tomo por sentado que tú vas a ir a respetar a tu Santísima Madre, si eres católico. O sea, eso para mí es la presuposición. Pero que anglos vayan y traten de entender qué está pasando con esto de la Virgen de Guadalupe. Mira, hubo un momento en la misa en que se le permitió a la asamblea presentar una rosa a la Virgen. Y la mitad, cuando yo vi esas caritas pálidas y los ojos azules y los acentos americanos, yo decía, wow, los hijos de Dios y de la Virgen vienen en diferentes colores.
Sí,
no, eso fue prueba. Y fue muy hermoso ver cómo el pueblo pues está recordando que Dios nos ama tanto que nos regala, nos hace el regalo de su Santísima Madre para que nos acompañe, ¿no? Sí. Y para que vayamos con María hacia Cristo, hacia Dios.
Y padre, en su homilía el obispo Gustavo muy claramente dijo que ella es la emperatriz de las Américas.
Claro.
Estaba repitiendo lo que dijo Juan Pablo II. So, precisamente, entonces, para recordarles que ella es la virgencita para todo este continente.
Exactamente. Y finalmente, anoche tuve la oportunidad de ir a la comunidad de Maternity BBM, a su Misa de las Rosas. Tuvieron la delicadeza de invitarme para presidir sobre la Misa de las Rosas y estaban muy, muy, muy contentos. La comunidad muy viva, se notaba, muy llena de mucho amor y de esperanza. Y pues, nada, me querían invitar para el año que viene, para todo el novenario. Yo decía, no, yo me tengo que repartir. Yo me tengo que repartir aquí y allá. Pero muy, muy, muy a gusto. Y que Dios bendiga a la comunidad hispana católica en este novenario. Y ahora vamos a prepararnos para las posadas.
Exacto.
Y la posada arquidiocesana se llevará a cabo mañana domingo en el tercer domingo de Adviento. Pero ¿qué te parece, Alejandro, si pasamos a las lecturas del domingo?
Lectura del Santo Evangelio según San Juan en este tercer domingo de Adviento. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle, ¿quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó, yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron, ¿quién eres pues? ¿Eres Elías? Él les respondió, no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió, no. Le dijeron, entonces dinos quién eras, para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó, yo soy la voz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Los enviados que pertenecían a la secta de los fariseos le preguntaron, entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno, al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Esta es la palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. El Evangelio según San Juan para este domingo, que es el tercer domingo del Adviento, es un Evangelio muy interesante porque hace una pausa en medio de este caminar de Adviento hacia Navidad, hace una pausa, se detiene por un momento para definir quién es él. Y definir la figura, pues, del Mesías, el que está por llegar. El Adviento, en el tercer domingo, por lo regular, es celebratorio. Eso es de celebración, es de alegría, es de fiesta. Desde el antiguo, el color ha sido no púrpura, sino rosado, un color rosa. Porque el rosa en el antiguo era un color alegre, era un color liviano, era un color de celebración. Y en medio del color púrpura del Adviento, que me imagino que ya sus padrecitos muchos explicaron por qué el púrpura, ¿no?, del Adviento, pues se detiene el espacio y se trae el color rosa, que es de celebración, porque estamos celebrando. ¿Y qué estamos celebrando? La clarificación de la identidad de San Juan Bautista, de la identidad de Cristo el Mesías, y por consecuencia, de nuestra identidad, que depende de esas dos previas identidades. Y dice el Evangelio, hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. el evangelio comienza de esa manera porque quiere ser algo histórico. Aunque los evangelios no son de naturaleza autobiográfica, los evangelios no son autobiografías, no son ni siquiera biografías de nuestro Señor Jesucristo, son testimonios, ¿no? Son cuatro testimonios de cuatro personas, Juan, Mateo, Marcos y Lucas, o de cuatro comunidades que seguían a estos líderes, ¿verdad? Y el testimonio implica compartir la experiencia que ellos tuvieron de quién es Cristo. Entonces, Juan comienza de una forma diferente. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Número uno, ese es el lenguaje de la época, ¿verdad? Es como un lenguaje mítico, como un lenguaje de cuento, como el que te está haciendo un cuento. Dos, quiere establecer la veracidad, el punto histórico de que efectivamente hubo una persona que se llamaba Juan, y fue Juan el Bautista. Y este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. San Juan Bautista no es la luz. La luz es Cristo, lo sabemos. Y San Juan Bautista estaba muy claro con eso. Él señalaba. Él indicaba el camino a Cristo, el camino a la luz. Y eso es muy bueno el recordar. Porque cuando una persona, un líder, se cree que es la luz, pierdes. Cuando tú te crees que eres la divina garza y que sin ti el grupo guadalupano no puede funcionar, que sin ti el círculo de cursillos no puede funcionar, que sin ti los hermanos de la palabra no van para ningún lado, que sin ti el grupo de carismáticos del círculo de oración no va a progresar. Si tú crees eso, estás equivocado, porque ni tú ni yo somos la luz. La luz es Cristo. Y hacia Cristo tenemos que caminar. Nosotros somos testigos. Nosotros somos mensajeros. Nosotros somos resultado de la luz, pero no somos la luz. Por eso es que cada vez que, de vez en cuando, una persona me dice, no, pues se molesta, y dice, pues yo me voy. Y yo, bueno, mijito, si te vas, pues adiós, porque nadie es indispensable. Escúchenme bien. Nadie es indispensable. Todos somos importantes, ¿no? Porque hay un rol, hay una función, hay una misión. Pero indispensable, absolutamente nadie. Solo Dios, solo Cristo. Eso sí que es indispensable. Sin ellos no podemos vivir como deberíamos. Pero lo demás, viene y va. Imagínense que hasta los papas no son indispensables. Uno fallece y la iglesia, en su sabiduría, ha determinado que venga otro a seguir la misión. Los cardenales, los obispos, ellos son cambiados a diferentes arquidiócesis, ¿no? O fallecen, o se retiran, vienen otros, sacerdotes, igual. El liderazgo laical tiene que entender eso también. Los líderes laicales tienen que entender que nadie es dueño del changarro. Aquí nadie es patrón. Aquí nadie es capitán, así por decir. Solamente hay un patrón, solamente hay un dueño, solamente hay un capitán, y ese es Cristo Jesús. Y a Cristo señalaba Juan, que era testigo de la luz. El evangelio continúa con que este es el testimonio que dio Juan el Bautista, ¿no? Ya está identificando, fíjate, empieza con que hubo un hombre, sigue con que fue un testigo, y ahora le da el nombre y el título a esa persona, ¿no? Juan el Bautista. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú sabes cuál es tu misión, cuando tú sabes a quién tú tienes que amar y adorar, a quién tú tienes que servir, que es a Cristo, eso a ti te da una identidad clara. Eso a ti te da un sentido de pertenencia, y sabes quién eres y sabes para dónde vas. Y mira cómo el evangelio lo va esbozando en niveles, poco a poco. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle, ¿quién eres tú? Por judíos, no entiendan, por favor, que fueron todos los judíos. por judíos, aquí en este evangelio, en este contexto, entiendan que fue un grupo pequeño de liderazgo. Fue un grupo pequeño que no entendían la revelación de Cristo. Y si no entienden la revelación de Cristo, ¿cómo van a entender el mensajero? Tan sencillo como eso. Si no aceptan el que Dios vino, hecho hombre en la figura de Jesús, si no lo entendían, todavía no habían agarrado la onda, ¿verdad? Entonces ellos preocupados, ¿por qué es esto? Y este bautista, este Juan, ¿por qué está bautizando de esa manera? Si eso es nuevo para nosotros, ¿y a quién está él anunciando? Todo eso era preocupación para un grupo pequeño, atención, de líderes, que le pone aquí el nombre de los judíos, no los identifica por los judíos. Y los levitas también, los levitas eran abogados, eran los sacerdotes, perdón, levitas, grupo de Leví. El grupo de Leví era el grupo de donde se sacaban la mayoría de los sacerdotes para el culto divino en el templo. Tú tenías que ser de la familia de Leví, eras un levita. ¿Okay? Entonces, claro, habían sacerdotes de otras familias, ¿no? De las otras tribus de Israel, por decir. Pero la mayoría era levitas. Así que eran hombres sacerdotes, hombres educados, informados, hombres con una educación muy grande. Y los judíos y los levitas, ¿verdad? Los que tenían la autoridad y los que tenían el conocimiento, envían a un grupo, a unos embajadores, a una comisión, a ver quién es este Juan. Y dice la Escritura que él reconoció y no negó quién era. ¿Y qué dice Juan? Juan dijo la verdad. Él afirmó, yo no soy el Mesías. ¿Ves? Porque la pregunta, ¿quién eres tú? No era una pregunta general. No era una pregunta hecha en buena fe. No era una pregunta hecha para iluminar las mentes de estos judíos y de estos levitas. No, era una pregunta capciosa. Perdón. Era una pregunta que tenía un doble propósito. Y ese doble propósito era de investigar si este tipo estaba claro en su identidad. Porque la identidad de San Juan Bautista se reflejaba en la identidad de la persona que él presentaba, que era Cristo. Entonces San Juan Bautista se da cuenta y dice, no, yo no soy el Mesías. A mí no me vengan con esos cuentos. Yo no soy el Mesías, yo no soy el dueño de aquí, yo no soy el capitán. Y dice, y le preguntan de nuevo ellos, pues ¿quién eres? ¿Quién eres pues? ¿No? Entonces, pues él se da la empieza a interrogarlo. ¿Eres Elías? O sea, Elías llevaba yo no sé cuántos siglos muerto, ¿no? Y, ¿cómo rayos que quién eres Elías, no? Y él respondió, no lo soy. Y él se está cansando. Ahí vuelve y le pregunta, ¿eres profeta? Y yo, Dios mío, pero esta gente, dale que dale, ¿no? Necia, gente terca. Porque no lo están haciendo. Este interrogatorio, si lo examinamos bien, no es un interrogatorio de buena fe. Aquí hay una agenda detrás, ¿no? ¿Eres el profeta? Y él respondió, no. Y al final, entonces, dinos quién eres para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Ah, ahora sale el asunto, ¿no? Ahora vemos por dónde viene el entierro, ¿verdad que sí? Y yo creo que San Juan Bautista los quería llevar a ellos a ese punto. Quería llevarlos a un punto donde ellos se dieran cuenta que están haciendo preguntas por morbo. Que están haciendo preguntas con segundas agendas. Que están haciendo preguntas no porque crean o porque quieran creer, sino porque simplemente quieren hacerlo a él quedar mal. Y desafortunadamente todavía no hemos cambiado mucho, porque en ocasiones hay personas que se van a hacerle preguntas a la catequista, al diácono, al cura, al líder de la iglesia para hacerlo quedar mal, y no van con una agenda de Dios, van con una agenda del enemigo, van con su agenda, ¿no? Y es el mismo juego este. Porque si tú quieres saber algo, tú lo preguntas derecho. Si tú estás en el Espíritu de Dios, haces la pregunta derecha y tranquilamente, ¿no? No estás con merodeos y cosas, no. no, no, no. Y los evangelios son muy fuertes. Cristo era muy fuerte con eso también. Cristo al pan, pan y al vino, vino. No me vengas con la mamá del muerto y la manga del pobre. ¿Qué necesitas saber? Y cuando tú llevas la persona al careo, ahí se ve si la cosa viene por la luz o si la cosa viene por la oscuridad, que son las agendas personales. ¿Qué dices de ti mismo? Y Juan le contesta, yo soy la voz que grita en el desierto. Enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Como quien dice, yo simplemente estoy repitiendo lo que se ha dicho desde Isaías. Endereza el camino del Señor. Pero el enderezar el camino del Señor implica el enderezar el camino de uno primero. Eso es, porque el camino del Señor es hacia tu corazón. El camino del Señor es afuera, no es una calzada afuera, enfrente de tu casa. O no es un expressway, un expreso. O no es una vía física. El camino del Señor es la vía espiritual a tu corazón. ¿Y qué dice? ¿Qué dijo Isaías? Enderece el camino del Señor. ¿Qué dice San Juan Bautista? Enderezcan el camino del Señor. O sea, endereza tu vida, arregla tu corazón. Todo lo que esté torcido, enderécelo. Todo lo que esté oscuro, clarifícalo. Todo lo que esté incompleto, llénalo en Cristo Jesús. Y él, San Juan Bautista, decía, yo no soy el camino, yo no soy la verdad, yo no soy la vida, es Cristo. Es el que viene detrás de mí. Los enviados, volvemos a esta gente, que pertenecían a la secta de los fariseos, o sea, también se metieron los fariseos. No simplemente tenemos a los líderes judíos, el grupo pequeño, y a los levitas, a los sacerdotes judíos, ahora están los fariseos, o sea, los piadosos, los que conocían la ley de rabo a cabo, y los líderes, vaya, de la comunidad judía en Jerusalén. Entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Claro, ellos no entendían el concepto del bautismo. Porque en el pasado, antes de San Juan Bautista, el uso del agua era como purificación. Pero era una purificación temporal, ¿no? Los monjes, en el tiempo de Jesús, cuando entraban a sus monasterios judíos, en el desierto, entraban a unas piscinas. Y se lavaban el cuerpo porque venían del mundo. Y al entrar a su monasterio, entonces dejaban los pecados atrás. Así que el agua se utilizaba como purificación, pero era una purificación temporal. San Juan Bautista está presentando este bautismo, ¿verdad? También como una purificación, pero el principio de algo un poco más permanente. Porque él dice, yo bautizo con agua. Como quien dice, lo mío es el principio, pero viene uno detrás de mí que bautiza con el Espíritu. O sea, que Cristo va a ser el que va a demarcar esta acción del bautismo como un sacramento y como una cosa permanente. Va a ser Cristo el que le va a dar la marca de permanencia al acto del bautismo. Y claro, ya sabemos que Cristo, después de 40 días y 40 noches, se bautiza, oficializando, sacramentalizando ese bautismo, ¿no? Como manera de signo para la salvación. Y entonces dice, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno, ahí está, hablando el Cristo, señalando el Cordero, señalando el Cristo, al que ustedes no conocen, claro, no conocen porque él no ha comenzado, ¿verdad?, su vida pública. Alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Y esto sucedió en Betania. O sea, te daste el lugar. Fíjate qué preciso. En Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
World Radio. This is WSBC, Chicago, and WCFJ, Chicago Heights.
estoy tomando de la fuente que no cesará. Bebiendo agua viva, provista por el Padre, estoy tomando de la fuente que no cesará. Esa fuente que estoy hablando, vida eterna está brotando. Él lava todas tus penas y dolor. Estoy parado en la corriente que atraviesa toda mi alma y salpica para vida eterna en mi ser. Tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy seguro que nunca jamás tendré más sed. Oh, cómo llena mi vida con ese gozo que yo sentí cuando le conocí. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Y ahora regresamos a la prédica del Padre Claudio.
Y de esta manera vemos que al final, cuando San Juan Bautista dice: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias, ¿verdad? De esta manera, él señala quién es la luz. Él señala en otros evangelios quién es el Cordero de Dios. Él señala quién es el camino, la verdad y la vida, que es Cristo. Cristo Jesús. Y lo interesante es que termina el evangelio con una nota histórica. Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Y eso le da carácter histórico le da carácter real, le da carácter de testimonio y reafirma, ¿no? Reafirma quién es Jesús. El Evangelio es una lucha entre este grupo de personas, ¿no? Esos hombres sagrados, ¿no? Los líderes judíos, fariseos, los sacerdotes, levitas y demás, que son reverenciados por el pueblo con una fe ciega y que tienen pues la confianza y el respaldo popular, ¿verdad? Antes de llegar Cristo, pues eso eran varios de los líderes, salían de allí, así que había un respeto y había un seguimiento y había una popularidad por parte del pueblo. Y también estos hombres pues querían mantener el control religioso, el control económico, ¿verdad? Por medio de la administración que ellos llevaban y el manejo de recursos generados en cualquier santuario, especialmente en el templo de Jerusalén. Y de ahí que venga la intención, esa doble intención de ver quién es este, a quién estás anunciando, qué vas a formar, qué grupo nuevo, ¿verdad? Porque un grupo nuevo implicaba seguidores, implicaba recursos, implicaba todo un mundo que se iba detrás de ese líder. Y pues esa era la preocupación básica, porque ni siquiera conocían a San Juan Bautista, ni siquiera conocían a Cristo, porque Cristo todavía no había comenzado su misión, ministerio público, hasta ese momento de los evangelios. Así que ellos creen saberlo todo. Y de ahí el tipo de preguntas que le hacen a San Juan Bautista. E irónicamente ignoran a este testigo de la luz, ¿no? Pero San Juan no tiene tiempo para ellos. Si tú te fijas, las contestaciones como que tan cortantes por parte de San Juan, ¿no? Le preguntan, ¿eres el Mesías? No soy el Mesías. Y se les queda mirando. Ok, ¿quién eres? ¿Elías? No, no lo soy. All right, ¿eres un profeta? No. O sea, esa contestación cortante por parte de San Juan Bautista es como una actitud de que, mira, yo no tengo tiempo para esto. Yo no tengo tiempo para lidiar con personas que se creen que se lo saben todo. Yo no tengo tiempo, dice la actitud de San Juan Bautista, ¿no? De lidiar con personas que tienen un issue de control, que creen que la autoridad es controlar. No tengo tiempo para eso. Esa era la naturaleza de sus respuestas tan cortantes. Él, Juan, es testigo discreto de la llegada del Mesías, ¿no? De la morada y la tienda de los hijos de Israel que se encuentra en Cristo Jesús. Así que Él viene para todos. Él viene especialmente para los no conformistas. Él viene para los que no viven convencidos de que llevan buenas relaciones con Dios, sino los que quieren algo más. Él vino para los que quieren algo más, los que quieren algo más permanente, algo más íntimo, algo más personal. Para esos, los descarriados, los que no tienen esperanza, los que tienen una fe pobre, los que sufren, los que tienen dudas, los que viven en oscuridad, para esos viene la prédica de San Juan Bautista. ¿Por qué? Porque Cristo no vino simple y exclusivamente para los que están bien. Cristo no vino simple y exclusivamente para los que están gozando de todo lo bueno y que no hay problemas y de muchas bendiciones y están en salud. No, Cristo vino para ellos ciertamente, pero también y de una forma muy especial para los que tienen problemas. Cristo vino para los pecadores. Cristo vino para los descarriados. Para aquellos que tienen problemas de adicción, para ellos vino Cristo. Para los alcohólicos que se están destruyendo a ellos y a sus familias, para ellos vino Cristo. Para las madres solteras y para los padres irresponsables, para ellos vino Cristo, para los que están perdidos, para los que no tienen esperanza, para los que luchan por una reforma migratoria justa, para ellos vino Cristo, para los que no son reconocidos en esta sociedad porque no tienen papeles, para ellos vino Cristo. Cristo vino para todo aquel que estuviera perdido, en oscuridad, desorientado, incompleto, fragmentado. Para esos, de una forma muy especial, vino Cristo al mundo. A los que están inquietos, a los inconformes, para ellos vino Cristo de una forma muy especial. Luego entonces, hermanas y hermanos que me escuchan, claro que Cristo vino para ti, que estás muy centrado en tu iglesia y en tus cosas de Dios, ciertamente, pero de una forma muy especial, Cristo vino para aquel que tú criticas, para aquel pobrecito borrachón, para aquel drogadicto, para aquella madre soltera, para aquel inmigrante sin papeles, también para esos vino Cristo. Y tú, como centrado que estás en Cristo, vas a llevarle ese Cristo de esperanza a los demás. No te conformes con estar bien en tu casa privadamente, sino extiende tu mano y extiende tu misericordia también para los más pequeños de Cristo Jesús. Solamente de esa forma seremos profetas. Solamente de esa forma seremos imitación a San Juan Bautista y así podemos señalar el camino. Adiós.
Muchísimas gracias, Padre. Ahora tenemos una llamada del hermano Rogelio. Uh-huh. Tiene una pregunta sobre el Evangelio, Padre.
Ok.
Buenos días.
Buenos días, Padre.
Don Rogelio, ¿cómo se encuentra?
Bendecido por Dios al escuchar la predicación, Padre.
Bendito Dios, gracias. ¿Cuál es la preguntita?
La pregunta, Padre, allanar el camino del Señor. Uh-huh. Es quitar todo lo malo de nosotros, rencor, resentimiento, odio.
Así es. Así
incertidumbre.
Es. Así
Padre,
es.
Específicamente, mire, yo dentro del donde estoy trabajando,
ajá,
hay muchísimas pruebas que se me están poniendo, como la indiferencia de mis compañeros, la burla de ellos, uh-huh, y todo eso. Y todo eso, Padre, hace que se asome el Rogelio antiguo, el
claro,
lleno de coraje, de ira, y le digo, Señor, ayúdame a pasar esto, a sobresalir sobre esto, porque en serio a veces siento que ya no tengo fuerzas, Padre, y es el Señor quien me da las fuerzas, ¿cierto?
Claro que
y
sí.
Y más ahora en estas dos, son tres semanas, Padre, que me quedan de trabajo aquí.
Ajá.
Voy a entrar a Casa Jesús.
Ajá.
Y es Casa Claret, perdón.
Ajá.
Y son, pero bastante fuertes, siento que ya no puedo, Padre, con la indiferencia de mis hermanos, la indiferencia fuera del trabajo, la incertidumbre, el miedo.
Claro.
Y eso es lo que no quiere el Señor en nosotros, pero yo lo siento, si me siento desesperado a veces, el querer golpear, el querer agredir nuevamente a mis hermanos.
Claro, pero mira, Señor, el primer paso para reconocer, ¿verdad?, que Cristo es tu luz y tu salvación, es primeramente el hacer lo que tú estás haciendo, el reconocer de que hay personas allá afuera que les vale un pepino angolo, que Cristo va a nacer, que no les importa. ¿Y por qué lo hacen? Por inseguridad. Escúchame, esa mofa, ese relajo, esa indiferencia, ellos lo hacen no por ti. Lo están haciendo por ellos mismos, por la inseguridad que ellos tienen. Como no entienden las cosas de Dios, como no entienden las cosas de Cristo, porque nunca han abierto su corazón, entonces, cuando lo ven en otras personas, quieren humillarlo, quieren bajarlo, quieren destruirlo con su tontería, porque ellos no lo tienen. Así que míralos con compasión. Esta pobre gente no sabe lo que están haciendo. ¿Acaso Cristo no dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Toda esa crueldad la están haciendo por inmadurez. Toda esa crueldad la están haciendo porque no conocen a Cristo. Porque si por lo menos tuvieran un poquito de conocimiento de Cristo, respetarían tu palabra. ¿Explico? ¿No? A lo mejor no estarían envueltos como tú, que has tenido una conversión. Pero por lo menos si tuvieran un poquito de esa relación, te respetarían y todo tranquilo, ¿me explico? Pero como no lo tienen, no lo van a dar. y nadie da lo que no tiene. Tú tienes 3 semanas, hijo. 3 semanas en que te vas a gozar. Número 1, tus últimas 3 semanas en un tipo de vida que vas a dejar. En que te vas a gozar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en nuestros pesebres y en tu corazón, ¿no? Agárrate de eso, hijo. Agárrate de tu oración. Agárrate de tu misa, tu comunión. Agárrate del amor que tienes por Cristo y que Él te transmita ese amor. Y cuando los veas, mira, hasta ora por ellos, porque no saben lo que hacen.
Es lo que hago, padre, orar por ellos.
Síguelo.
Orar y
síguelo, hijo.
Pedir entendimiento.
Síguelo, hijo, pero síguelo, porque a veces el enemigo se aprovecha, ¿no? Para meterse con su colita por donde sea. Así que tú, ahí, al cañón.
Amén. Bueno. Y le pediría una oración también, padre, para el fortalecimiento y la luz.
¿Cómo no? Oremos, oremos. Dios todopoderoso y eterno, mira a Rogelio con misericordia y mira a todos tus hijos que como él a veces sienten desfallecer. Bendice su caminar, bendice su jornada y que puedan ver la estrella de Belén y caminar hacia el niño Dios para ir a adorarle. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Ánimo, Rogelio.
Gracias, padre.
Dios te bendiga.
Bueno, padre, ahora sigue la llamada del padre Miguel Ángel Martínez, rector del Santuario de la Virgen de Guadalupe en Des Plaines. Padre Miguel, ¿cómo estamos hoy?
Muy buenos días. Bien. Muy animados y ya con fuerza otra vez. Y saludos, padre Claudio, y también a ti, Alejandro.
Dios mío, padre Miguel. Aquí, señoras y señores, en la radio está lo que sobró del pobre padre Miguel después de estas celebraciones. Dios mío, ¿cómo se siente, padre?
No, muy contento. Muy contento por todas las experiencias, toda la vivencia que tuvimos en esta festividad de la Virgen de Guadalupe. Uh-huh. Me siento resucitar el día de hoy.
Bendito Dios.
No solo físicamente, pero de verdad espiritualmente muy fortalecido para celebrar esta Navidad y seguir viviendo la fe. Por todas las expresiones tan lindas del pueblo que vino a celebrar a Nuestra Señora Guadalupe aquí al santuario. Increíblemente una experiencia pues muy bonita de Dios y de la Virgen.
Así es, y le felicito a usted y al comité de la celebración guadalupana en el santuario por la labor tan hermosa que hicieron, que siempre han hecho, pero en este año me he dado cuenta, padre, de que hubo como que ciertos detalles, ¿no? Que sí. Se planearon con intencionalidad para que la celebración pues tuviera un poquito de más orden, tuviera un poquito de más consistencia, que siempre lo ha tenido, pero este año en especial. ¿Nos puede hablar de alguna de las cosas que fueron nuevas para este año?
Claro que sí. La experiencia nos va enseñando. Es una escuela muy bonita y de veras tratamos de poner atención a las necesidades que se van dando. Y este año hubo detalles muy bonitos, como menciona. Tuvimos la misa de apertura traducida a lenguaje de señas, sign language. Vino un grupo de sordomudos a participar en la misa y una persona estuvo traduciendo todo,
wow.
Desde los cantos, las lecturas, la homilía, fue algo muy bonito. Mucha gente ha comentado sobre eso, que les encantó cómo se incluyó, ¿verdad?, a esta comunidad y recibí una carta del padre Macron también agradeciendo que tuve muy bonita experiencia y que ya están planeando cómo traer más personas el próximo año.
Wow.
Es algo muy bonito. Otra de las cosas que me gustó mucho y estoy muy agradecido con todas las personas que ayudaron fue el orden en el tráfico.
Oh, sí.
Y sobre todo las personas que al entrar ya al santuario,
ajá,
pudieron todos los peregrinos pudieron pasar enfrente de la imagen de Nuestra Santísima Madre,
uh-huh,
a hacer, uh-huh, su oración muy personal,
uh-huh,
porque en años pasados era imposible llegar ahí
claro,
a frente de la Virgen y muchos peregrinos que caminaban por horas,
claro,
se regresaban sin poder verla siquiera a veces de muy cerca. Y este año hicimos un corredor,
uh-huh,
con una entrada y una salida y todos los peregrinos que llegaron pudieron pasar enfrente de la Virgen. Me dio mucha alegría, particularmente el saber que la peregrinación de bicicletas que llegó desde Chicago pudo pasar enfrente de la imagen de la Virgen con sus bicicletas y hacer su oración y despedirse.
Hubo una presencia de no hispanos, ¿verdad?
Sí, también fue esta experiencia nueva en la misa de clausura el día de ayer, que estaba el gimnasio llenísimo, muy, muy, muy concurrido. Saludamos inclusive con pequeñas palabras muy sencillas en el propio idioma de algunos peregrinos coreanos que estuvieron ahí con nosotros. El padre Gerardo, que estuvo 20 años en Corea, les saludó en su idioma, en coreano. Había una familia italiana, había unas personas de la India, había religiosas y algunas personas polacas. Y también tuvimos presencia de algunos contados también americanos. Y se terminó pues toda la festividad con una misa en la Capilla Mariana de la parroquia de Saint Hyacinth,
la basílica.
Un grupo de polacos tuvieron misa en polaco en honor a la Virgen de Guadalupe. Entonces fueron bendiciones grandes, una presencia muy bonita de personas no hispanas.
Wow. Y ese es el signo de un santuario. Fíjate, ¿verdad? Que el santuario no simplemente funja para un grupo predeterminado, sino que funja para todos, para todos los hijos y las hijas de Dios. Es interesante ver la fe del pueblo, porque estuvimos allá en el santuario y la cantidad de personas en la misa, tanto en la misa que tuvimos de medianoche en el gimnasio, como la misa de afuera, padre. Habrían más, y usted lo sabe mejor que yo, más o menos habrían como 4,000 personas en la parte de afuera. Yo no veía el final de las cabecitas. Y en su misa, en la misa dentro del gimnasio, habría más o menos que 2,000, 3,000 personas.
Yo pienso, sí, por lo menos 2,000. Yo no tenía espacio para ponerme el ornamento. No podía moverme. No cabía un alfiler allí.
Así es, así es. Una cosa también que fue nueva fue el ofrecimiento de la oportunidad para la reconciliación.
Sí, ¿no? Exactamente, padre. Fue también algo nuevo este año, que preparamos un cuarto, una sección para las confesiones, y se estuvo confesando, tú mismo, padre, pues estuviste ahí también por horas, confesando. Muchos peregrinos todo el día también del 12. Y fue una experiencia muy bonita de muchas personas que tenían 30, 20 años, que no se acercaban a reconciliar con Dios. Y que pudieron, ¿verdad?, con mucha calma, con su espacio muy tranquilo, tener este encuentro muy personal con la misericordia de Dios. Y hubo unas horas que estábamos hasta 5 sacerdotes escuchando confesiones, bendito a veces Dios. 3. Entonces fue algo muy, muy bonito.
Bendito Dios. Les felicito por esa intencionalidad, ¿verdad? Sí. De querer servir al pueblo de esa manera a todos. Y bueno, que Dios nos ofrezca más recursos, más ideas, más fortaleza para el año que viene.
Claro que sí, padre. Y yo agradezco muchísimo todo tu apoyo y tu presencia, que es una presencia muy, muy fuerte aquí entre nosotros. Este año, pues tuviste la experiencia por primera vez de llevar al Santísimo en procesión, la misa de medianoche, que son momentos muy fuertes, muy conmovedores y pues de mucha gracia para los peregrinos.
Así, y de mucha gracia para nosotros los sacerdotes, ¿verdad?
También.
Que vemos la fe del pueblo y en el pueblo vemos el rostro de Dios, ¿no? Sí. Así que échenle ganas y sigan con su fe, pueblo de Dios.
Muchas gracias y también muchas gracias a Alejandro Castillo por todo su apoyo aquí con los medios de comunicación, que también con mucho interés estuvieron aquí presentes. Y pues Dios los bendiga también en este programa tan bueno y pues de mucha bendición espiritual, ¿verdad?, para los radioescuchas.
Muchísimas gracias, padre, y descanse, ¿eh?
No.
Cárguese las baterías.
Claro, gracias.
Okay, bueno, hasta luego.
Chao. Bendito Dios, ¿no? Qué alegría. Si tenemos algo más.
Una llamadita aquí, a ver si todavía está aquí la señora Beatriz Salinas. Buenos días.
Buenos días, padre.
¿Con quién tenemos el gusto? ¿Con doña Beatriz?
Mi nombre es Beatriz Salinas.
¿Cómo se encuentra?
Ay, bendito sea Dios. Bueno, pues, ¿qué puedo decir, padre? Pasando por unas pruebas muy grandes, grandes.
Claro.
Necesito tanto de la maravilla, de un milagro del Señor, porque yo le presté el mueblecito, la vende nosotros a mi hija.
Ajá.
Y hizo unas destrocidades, la encerraron y todo, nos quitaron la venda, tienen ahorita alzadita. Y nos están pidiendo $1,200, padre. Y no sé de dónde voy a sacar ese dinero, porque no tenemos nada.
Bueno,
no,
mira, pero mira, yo eso, y ciertamente con respeto a su dolor y con respeto a ese momento tan duro por el cual su hija está sometiéndola a usted y a su familia, claro que el dinero es un issue, pero yo creo que el issue mayor es por qué esa niña hizo lo que hizo. ¿Me explico? ¿Verdad? Yo sé que lo de sacarla de donde está es importante y se va a lograr. Se va a lograr porque el dinero viene y va, el dinero aparece y Dios siempre escucha el clamor de una madre como usted, ¿no? Pero el problema, el issue mayor es qué llevó esa niña a hacer esa tontería.
Porque anda en malos caminos.
Bueno, ahí está. Y para mí eso es mucho más grande, ¿no?
Sí.
Que el dinero. A su hija hay que darle no lo que quiera, lo que necesita.
Sí.
Para que ella pueda componerse en su vida. Señora, manténgala en su oración. Yo la voy a mantener en su oración para que se den las dos cosas. Para que aparezca el dinero y para que su hija caiga en tiempo. Y se dé cuenta que Dios la ama. Y que se dé cuenta que ella es una princesa de Dios. Y que ella tiene un lugar en el corazón de Dios. Por esas dos cosas, yo la voy a poner en oración. Y a usted también, para que Dios le dé fuerza en esta Navidad de poder llevar a esa hija por ese camino, por ese sendero.
Gracias.
Oye, cuídese mucho y que Dios me la proteja.
Sí, gracias.
Ánimo, para que Dios lo bendiga. Ánimo, con fuerza.
Bueno, padre.
Muy fuerte, ¿verdad? Muy fuerte, muy fuerte. Y te digo, hay que agarrarse de Dios en estos días. Hay que agarrarse de Dios porque el enemigo usa hasta los mismos hijos de uno.
Exacto.
Para hacer caer, para ¿verdad? Uh-huh. Así que protéjanse, pueblo de Dios. Agárrense de Cristo. Y estemos juntos y oremos para que esa madre en pena encuentre una solución y para que esa hija se dé cuenta de que es hija de Dios.
Padre, esto es todo por esta edición de Una Comunidad Católica de Fe. Muchísimas gracias, Padre. Muchísimas gracias a ustedes, Radio Escuchas, por acompañarnos este día. Estaremos aquí en vivo la próxima semana.
Gracias, Alejandro. Y mañana nos vemos en la Posada Arquidiocesana, 6:30, en Catedral. Y les decimos, chao.
Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así, me marchiré cantando, por calles predicando, lo bello que es tu amor.
Ustedes han escuchado a Una Comunidad Católica de Fe, llegando a todo Chicago cada sábado de 8:30 a 9:30 en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga.
Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.
Una Comunidad Católica de Fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org. and by visiting the site of its monthly Spanish language newspaper, Chicago Católico, at CatholicNewWorld.com.
Donde falte la esperanza.